Buenas equipo y bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio. Bueno, antes de nada, pediros disculpas, ¿vale? Porque ya llevo como más de un mes que no he subido ningún episodio, pero la verdad es que han sido semanas súper complicadas para subir episodios, en fin, para poder compartir por aquí otro canal más, todo el contenido que os traía de forma semanal desde hacía ya bastante tiempo. Han sido semanas muy complicadas de trabajo, pero por fin tengo un momento y mi idea ya es volver al ruedo ahora en este mes de marzo y hasta que, bueno, mientras el tiempo me lo permita, ¿vale? Bueno, para los que seáis nuevos en este podcast, mi nombre es María Garnacho, llevo ya tiempo dedicándome a temas de marketing digital, de redes sociales, de posicionamiento web, tanto con empresas como con marcas personales. Y la idea de este podcast es hacer un podcast semanal que compartiré entre el viernes y el domingo, en el que os cuento pues un poquito de todo. Básicamente os traigo una noticia que me pareció interesante, os hablo de conceptos de marketing digital, os recomiendo algún libro, os traigo algún tipo de herramienta, etcétera, etcétera, etcétera. Esta semana, ¿en qué quería centrarme? Bueno, son muchos los artículos y los estudios que han sacado conforme a cómo hemos cambiado nuestros hábitos de consumo o nuestra forma de ser o de afrontar la vida a raíz de toda la parte de la pandemia. Y en la parte de noticias de este podcast me gustaría traeros un estudio que se realizó una agencia española que se llama Rituales tras un año de pandemia. Lo que analiza básicamente es cómo se han cambiado esos pequeños rituales de nuestro día a día a raíz pues, de haber vivido un confinamiento, de la pandemia, de incluso a día de hoy, cómo nos está afectando el tema de, oye, no puedo irme a tomar algo como hacía antes, en cualquier momento del día, a tomar algo con un amigo o ir a visitar a mi abuela sin sentir ese miedo de, oye, ¿me puedo contagiar o puedo contagiarla? En este estudio, y cogiendo 4 o 5 datos que me han parecido bastante interesantes, hablaban sobre, por ejemplo, los rituales a la hora de alimentarnos, pues a raíz de toda la parte de la pandemia, muchos españoles hemos puesto el foco en intentar comer mejor, comer más sano, comer comida más natural, más ecológica o más, pues más natural, ¿vale? Y intentando hacer comidas en casa, salir menos a comer. Obviamente yo creo que esto, hombre, por un lado yo creo que la gente se ha preocupado todavía más sobre la parte de tu salud, ¿vale? Que al final es importante cuidarla, pero también el hecho de que haya una pandemia, de que haya un virus, pues hace que la gente salga menos a comer. Y bueno, yo no tengo un restaurante, pero sí que yo salgo por aquí, por Gran Canaria, y sí que veo menos actividad. Y eso que Canarias, dentro de lo que cabe, es una isla, son varias islas que estamos bastante bien. Pero si me he ido por Madrid, pues seguramente haya menos gente. Obviamente la restauración haya visto, habrá visto cómo ha descendido su nivel de ingresos a raíz de esta pandemia. Un 61% de los españoles echan falta reunirse con familia y amigos al acabar las obligaciones, sobre todo con los amigos. El 43,7% afirma añorarlos. Bueno, lo que veníamos diciendo al principio del podcast, el tema de que todas estas restricciones han hecho que cambie nuestra forma de sociabilizar. De hecho, lo leí esta semana en otro estudio que hablaba sobre cómo hemos aumentado un 22 o un 27% nuestro consumo en las redes sociales, porque al final es el canal a través del cual estamos intentando sociabilizar más, puesto que ahora mismo con todas las restricciones que hay, pues no sé, está costando encontrar formas con las que sociabilizar, ¿vale? Entonces esto es una buena noticia, entre muchas comillas, y deseando que se acabe pronto, pero bueno, hay que adaptarse a los nuevos cambios y a las nuevas eras. Si la nueva era es mucho más a raíz del COVID, es mucho más digital, pues obviamente las empresas se tendrán que adaptar al mundo digital, porque es que esto no es, yo soy defensora de que esto no va a ser una cosa de, oye, cuanto pase la pandemia volveremos a lo de antes. No, para mí lo de antes se ha terminado. Es decir, yo creo que la pandemia lo que ha hecho es forzar un cambio obligatorio, ¿vale? Y los hábitos de consumo tampoco se van a ver muy, muy, muy modificados. Yo creo que el ser humano de por sí se adapta a los cambios, ¿vale? Es por pura supervivencia psicológica. Es decir, no es que la gente ahora mismo ya no le dé importancia al COVID, es que hemos aprendido a vivir con él, porque es que si no, nos rajaríamos todas las venas. Entonces tenemos que aprender a vivir con este virus, hemos aprendido a sociabilizar de otra manera, nuestros padres, nuestros abuelos han aprendido a sociabilizar de otra manera, estamos aprendiendo, mucha gente que antes no utilizaba las compras online, han visto que es una ventaja el tener Amazon y comprar online. Es decir, yo creo que todos estos cambios, que muchos son a mejor, va a hacer que ya cuando esto se termine, que yo me imagino que ahora con las vacunas se terminará en breves, bueno, en breves entre comillas, pero tiene pinta de que se vaya a terminar en breves. No creo que después de que esto termine volvamos a lo de antes, ¿vale? Yo creo que ya la gente habrá visto las ventajas de la compra online, habrán visto que efectivamente hay una parte de inseguridad de, oye, que me pueden copiar la tarjeta o cualquier cosa, pero utilizando canales como los de siempre, pues yo que sé, Amazon o el Corte Inglés o cosas de estas, o incluso hacer la compra por el propio página web del supermercado. Todas estas cosas que nos han facilitado la vida durante el confinamiento, que las seguimos utilizando a día de hoy, aunque ya no estemos confinados, se van a quedar, porque al final son ventajas en ahorro en tiempo, muchas veces ahorro en dinero, porque en Amazon hay cosas que están más baratas que en la tienda física. En fin, que las empresas se tienen que subir al carro de lo digital. Otro punto importante, en la parte social, ¿vale? Se reconoce que que ver la televisión, series o películas se han convertido más que nunca en la forma de ocio favorita por un 36,6% de los españoles. Vuelvo a lo mismo, ahora la gente está más en casa, está más encerrada en casa, salimos menos y por lo tanto consumimos otro tipo de ocio. De hecho, hemos tenido en la agencia, donde estoy yo ahora, hemos tenido varios clientes que son temas de reformas. La gente está adaptando sus viviendas a viviendas muy prácticas para poder trabajar en ellas y para poder hacer vida en ellas, ¿vale? Ya no vamos a estar hablando de una vivienda muy funcional, sino que ahora vamos a intentar la perspectiva de la casa. Nos hemos dado cuenta de que como el ocio antes lo hacíamos fuera y ahora hay una pandemia mundial que no nos permite hacer el ocio fuera, nos lo tenemos que traer a casa. Como ya no puedo ir a trabajar a la oficina y tengo que teletrabajar, oye, pues me voy a preparar una buena mesa de oficina, un doble pantalla. Bueno, para los que ya llevamos tiempo en temas de marketing digital y estos trabajos que se pueden hacer teletrabajando, no es nuevo, pero hay mucha gente que no lo sabía y, oye, pues se ha preparado ahí su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora todo el ocio pues va a ir relacionado con Netflix, HBO, Disney Plus, en fin. De hecho, los ingresos o el consumo, más que los ingresos, de YouTube, de Netflix, HBO y todas estas herramientas o estas apps o estos programas de streaming han aumentado y se vio un gran aumento durante marzo, abril, mayo, los meses de confinamiento, y van a seguir aumentando porque si no confinan, ahora ya no estamos en un confinamiento total, pero sí que tenemos confinamientos muy concretos. Confinamiento en Madrid, bueno, pues mira, si han confinado mi zona y no puedo salir y trabajo desde casa, pues oye, me pongo a ver Netflix. Entonces todo eso pues obviamente ha dado pie a un mayor consumo de estas plataformas. Y aquí es la última que os estaba comentando, que un 24% ha aumentado su tiempo de uso en redes sociales y se detecta también que el móvil traspasa la puerta del dormitorio. Nos llevamos más veces el móvil a la cama. El móvil al final, el smartphone, si ya era un tercer brazo nuestro, era como un tercer miembro, una prolongación de nuestra mano, está claro que a día de hoy se reafirma y todavía más, ¿vale? Pues insisto, nuestros abuelos han aprendido a hacer llamadas por WhatsApp, nuestros abuelos han aprendido a comunicarse con sus nietos y con sus hijos pues a través del móvil, en directo, etcétera. Y la gente joven que ahora que tiene la necesidad de sociabilizar, si no puede sociabilizar por aquí, pues se va a ir por allá a sociabilizar por otro lado, y si es el móvil, pues será el móvil. Y obviamente hay unas carencias de sociabilizar con la gente, de ver a tu gente más querida, que se hace patente, no solamente con estos datos, que obviamente el aumento del consumo de redes sociales obviamente quiere decir muchas cosas, no solamente el hecho de que, oye, necesito sociabilizar, sino necesito viajar, posiblemente necesito vivir esas experiencias, necesito sentir lo que sentía antes y que ahora no puedo, etcétera, 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 ¿vale? Ahora estamos en un momento un poco de frustración, ¿vale? Y no se hace solamente patente con estos datos, sino que también se hace patente que los medios de comunicación no lo sacan, pero se hace patente con el número de depresiones, con el número de suicidios que desgraciadamente se han visto que se han aumentado con todo esto del COVID. Y aunque yo no me voy a meter en temas sanitarios ni muchísimo menos políticos, porque esto no es un podcast de eso, sí que es conveniente que como profesional del marketing o como emprendedor entiendas de qué estamos hablando, entiendas cuál es la realidad que te está rodeando, porque tu mensaje también tiene que ser lo más real. Es decir, tú si tienes un restaurante ahora mismo y quieres que la gente vaya a tu restaurante a comer, seguramente no vayas a utilizar una foto con 200 personas sin mascarilla y sin guardar el espacio de seguridad, es decir, la distancia de seguridad. Te haces una foto en la que se pueda ver que hay espacio, que tienes el alcohol para que la gente se lave las manos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces es conveniente, obviamente, saber en qué realidad vivimos. Bueno, hasta aquí el punto de la parte de noticias, ¿vale? Y vamos a ir con el concepto de la semana. Bueno, el concepto de la semana va dirigido al artículo que escribí esta semana o la semana pasada, ya no me acuerdo, sobre temas de marketing de afiliación, ¿vale? Marketing de afiliación, ¿por qué es importante? Básicamente porque tanto si eres una persona que quiere recibir ciertos ingresos pasivos a través del mundo online, como si eres un negocio que quiere conseguir llegar a muchas más personas, el marketing de afiliación es una herramienta muy potente, ¿vale? Tiene ciertas ventajas y también tiene algunas desventajas, ¿vale? Pero es bastante, bastante potente, básicamente porque las ventajas que puedes llegar a tener, pues desde aumentar el tráfico a la web, como incrementar la notoriedad de marca de forma casi gratuita, incrementar ventas rentables con un riesgo mínimo, siempre que compremos a CPA o CPL. Pero básicamente es una forma en la que tu empresa puedes llegar a mucha más gente, obviamente estableciendo la forma de remuneración. Es decir, una estrategia de marketing de afiliación no es solamente, oye, cojo X personas que recomienden mi producto y a correr. No, tiene que haber una estrategia detrás. Tenemos que saber a qué X personas vamos a hacer llegar el producto. Su público, el público que yo, al final es como un poco influencer, pero al público al que yo le dejo mi enlace de afiliación para que ellos, oye, recomiendes y te llevas una comisión por esa venta, tu público le puede interesar, porque igual tú eres un tío que vende software de ordenadores y le estás dando el enlace al Rubius, que bueno, que igual podría entrar, porque como el Rubius es gamer y tiene aparte, pero hace falta analizar a quién le estás dando, no es te regalo el enlace y ya correr, ¿vale? Sí que me he encontrado cientos de miles de aplicaciones y de herramientas online que sí, que tienen la parte de afiliación para que tú cojas el enlace y lo pegues en tus artículos o en el contenido que tú crees para que la gente se registre por ahí, etcétera. Bueno, es otra forma, es más sencillo y tal, pero yo creo que es que estás pegando tiros un poco al aire. Yo creo que es más el trabajo, también es importante que sea el trabajo de la empresa ver si realmente ese enlace, porque de nada te sirve tener 2 millones de enlaces si ninguno te vale para vender, porque lo han cogido tropecientos 50 mil millones. Sí que creo que es una buena medida de hacer un reconocimiento de marca. Es verdad que le das el poder al afiliado de decir, oye, yo lo vendo por ahí, pero creo que tiene que haber un control de a quién se lo estás dando, sobre todo para poder medir. Es decir, vamos a intentar medir hasta qué punto esto me está saliendo rentable. Y sobre todo, obviamente, vamos a intentar medir en función del objetivo. Es distinto si tú quieres pagar o quieres dar esa comisión a través de un clic, o por doble clic, o por un formulario, o por una impresión. Seguramente que si vas a hacer una remuneración por impresión, estoy convencida que no le dejarás el enlace a cualquiera, sino que dirás, oye, voy a limitar a quién le voy a dar este tipo de enlace. Normalmente los programas de afiliación suele ser por clic, por venta, o por adquisición, ¿vale? O un formulario, como mínimo, que te dé por lo menos unos datos. Aunque normalmente siempre suele ser temas monetarios entre medias. Bien, obviamente dentro de las ventajas para afiliados tendríamos la facilidad de rentabilizar el tráfico de tu web, se complementa perfectamente con AdSense, algunos formatos aportan contenido o valor al site, etcétera, etcétera, etcétera. Si queréis saber mucho más sobre temas de marketing de afiliación, os voy a dejar el artículo que escribí esta semana para mi blog, para que vosotros mismos podáis ir a verlo y echarle un ojo y, oye, puede ser que os pueda parecer interesante llevarlo a vuestro negocio. Ya os digo, es una buena, muy buena forma de llegar a mucho público, aunque hay una parte en la que yo considero que la empresa que hace esto tiene que poder controlar cómo está funcionando, y obviamente una de las formas de controlar es saber a quién le estás dando el enlace para saber si realmente, oye, va a generar ventas, no va a generar ventas, etcétera, ¿vale? Obviamente si haces un objetivo que sea, oye, por venta, pues ya está, te desentiendes, dejas ahí el enlace y quien lo quiera copiar, que lo copie, y si tú me generas una venta, pues fenomenal, te llevas un X% de comisión y ya está. Aún así, yo siempre soy pro y soy de gran defensora de que de nada sirve poner ahí un enlace si no sabes a quién le está llegando ni si realmente está yendo, no sé, o sea, llamarme loca, pero yo soy de las que necesita algo más de control y un poco de análisis, porque de nada te sirve que X personas estén haciendo eso o estén cogiendo el enlace, lo están poniendo, imagínate que lo están poniendo en páginas X, yo qué sé. Que siempre en estas cosas es importante que la empresa lo controle y lo mida y que pueda medirlo, ¿vale? Eso es lo que yo personalmente creo. Bien, para el tema de la herramienta de la semana, voy a recomendaros el tutorial o realmente el curso gratuito que estoy haciendo ahora mismo de Google Analytics en mi canal de YouTube. Un curso muy corto, no va a tener más de 4 o 5 clases, cada clase son 5 o 10 minutos, es que no me enrollo nada, o sea, es que voy al granísimo, en el que básicamente os enseño lo más básico de Google Analytics, pero lo más importante. ¿Por qué? Básicamente porque enseño la parte de informes, enseño la parte de objetivos y uno de los datos más importantes que en mi opinión muchas veces pasamos por alto y que es muy importante tanto para social medias como para community manager y gente que se dedica a las redes sociales es la parte de los embudos multicanal, las conversiones asistidas, es decir, saber si realmente por redes sociales estoy convirtiendo algo. Porque igual no convierto de forma directa, es decir, no porque entren directamente desde redes sociales van a comprar tu producto, pero el hecho de que te descubran por redes sociales, luego vuelvan a tu web de forma directa y luego lleguen de orgánico y transformen, para mí el poder no lo tiene el orgánico, lo que lo tiene es redes sociales, porque gracias a redes sociales es donde personalmente te ha conocido, es decir, si no existiera redes sociales igual no te llega a conocer y por tanto no se hubiera hecho la venta a través de orgánico. ¿Vale? Entonces para mí es un punto bastante importante el tema de saber. Básicamente porque como community manager, como social media manager, muchas veces te van a decir, no, pero ¿y dónde están tus resultados? A menos que, bueno, social media manager, la verdad es que también hacen temas de público, lo cual no me preocupa en exceso. Pero sí que hay una parte de comunicación, sobre todo los community manager, que el cliente se espera que tú crees, hagas ventas, ¿vale? Y cada vez más, ¿vale? Y sobre todo en los tiempos que corren ahora mismo, con la crisis económica, bueno, con empresas que están ahí un poquito fastidiadas, pues van a ir más al retorno a la inversión, quieren ver en qué se está yendo el dinero, en qué se traduce esa inversión. Y no le vengas con diseños o que no le vengas con, sí, sí, es que yo contesto tus comentarios. No, no, dime cuánto dinero estoy generando a través de ese canal. ¿Cuánto? ¿5, 6, 10, 20? ¿Cuánto te estoy pagando a ti? ¿Cuántos me estoy llevando yo? ¿Vale? Entonces, con esto consigues paliar un poco esa duda de que el cliente no sabe lo que está pagando. Vale, fenomenal, le pago, yo qué sé, 400 euros por tus servicios. Pero eso, ¿cuántas ventas me proporciona? ¿Me proporciona una? ¿Me proporciona dos? Vale, pues me voy a la parte de embudos y te digo, mira, tu inversión en redes sociales te da X ventas a final de mes. Y cada venta son 100 euros, o 50, o 20, me da igual. Y eso te descubren por redes sociales. Es verdad que no vendes directamente por redes sociales, pero te descubren por redes sociales. Por lo tanto, el tanto es el de Community Manager, porque igual no te hubiera descubierto si no llega a ser por redes sociales. ¿Por qué os recomiendo esto? Básicamente porque Google Analytics puede ser una buena forma de intentar calmar al cliente cuando el cliente, porque seguro que os va a pasar, el cliente te pida responsabilidades, te diga, ya, pero yo quiero ver datos, quiero saber en qué invierto mi dinero. Vale, porque tú puedes crear contenido, puedes comunicar todo lo que se hace en la empresa, puedes generar ese engagement, esa conexión. Y el trabajo del community manager, de verdad, o sea, para mí es uno de los trabajos más duros que hay, porque cada vez se le está restando importancia. Sin embargo, también creo y soy grandísima defensora en que si utilizamos estos tipos de herramientas, vamos a poder demostrar al cliente lo que somos capaces de generar. ¿Vale? Y como a día de hoy el cliente se va a poner muy quisquilloso en dónde se me está yendo el euro, pues yo te recomendaría que, oye, pues mira, ¿has establecido unos objetivos en Google Analytics? No, pues vamos a establecerlos ahora. Y desde que yo empiezo a trabajar hasta el mes que viene, luego a final de mes hacemos un informe en Google Data Studio y vemos a ver qué objetivos se han cumplido y a través de qué canales te han llegado, básicamente. Y con eso te quitas dolores de cabeza. Bueno, equipo, espero realmente que os haya gustado este podcast. De nuevo, espero poder volver con muchísimas más ganas, con muchísima más fuerza, que el trabajo, por favor, no me coma el día, porque la verdad es que yo disfruto muchísimo subiendo y compartiendo con vosotros estos podcasts, estos pequeños pildoritas, algo más largas de lo que suelo hacer cuando hago un vídeo en YouTube. Y la verdad es que lo disfruto un montón, así que espero realmente que podamos entablar más comunicación y que yo pueda compartir más contenido en este formato. No me enrollo mucho más, equipo. Espero realmente que la semana haya ido fenomenal. Espero que el fin de semana vaya mucho mejor que la semana. Y nada más, nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio. Y entre tanto, y como siempre, a darle fire al marketing digital.